Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Estamos a miércoles, ya es 24 de junio. Ya sabes, cambiamos el buenas noches por el buenos días. Somos el primer despertador de la radio, donde aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a la política y a todas esas historias que nos machacan por todos los sitios y que a veces dejan a un lado las historias positivas, porque realmente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y por fortuna y por suerte ocurren cosas maravillosas. Y yo creo que está bien que siempre arranquemos montando ese tipo de calles para comenzar el programa. Es verdad que en los últimos días, tras dar por finalizado el estado de alarma, pues se han empezado a producir los reencuentros. Hemos visto a través de las redes sociales cómo los padres se emocionaban al poder volver a besar a sus hijos, o cómo los abuelos se les volvía a caer la baba al ver a sus nietos corretear por sus casas. Pero también hemos visto los reencuentros más emotivos entre parejas. Es el caso, por ejemplo, de Joyce y Don Hoffman. Los dos tienen 90 años, 90 años cada uno. El matrimonio lleva casado 67 años y fíjate, en todo este tiempo nunca se habían separado. Y por eso hoy la primera calle positiva que quiero poner es con ellos. Y también a todos los que nos demuestran que el amor está por encima de cualquier pandemia. Yo creo que la COVID-19... hizo que esta pareja, que sigue enamorada después de tanto tiempo, pues tuviese que alejarse. Cuando Joyce se enfermó en mayo, los sanitarios de la residencia en la que viven ambos en Indianápolis decidieron tomar medidas y aislarla. Y de esto hace ya casi dos meses que han estado sin verse. Y aunque el uno ha pensado a diario en el otro, la pareja necesitaba lógicamente abrazarse y cogerse de las manos. Y ahora podemos decir que por fin ese reencuentro se ha producido. Ambos han demostrado a todo el mundo que a veces situaciones difíciles como estas hacen que las personas se quieran todavía más de lo que ya lo hacían. Si es que eso es posible.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 24 de junio de 2020. Hacemos radio en directo para acompañarte hasta las 6 de la mañana. Déjame que te cuente lo que vamos a tratar en nuestra primera hora de programa. La semana pasada conocíamos que el portero y entrenador de fútbol Juan Carlos Unzué padece ELA. Fue él mismo el encargado de dar a conocer a la sociedad la enfermedad que le ha sido detectada. Es impresionante el temple y la sensatez con la que asumía que su vida iba a cambiar por completo. Ese mismo día pasó por el partidazo de COPE y hoy vamos a recordar parte de ese testimonio porque es una auténtica lección de vida. Merece la pena que lo recordemos. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Y si no nos fallan las comunicaciones, antes de acabar esta hora vamos a hablar con uno de los músicos argentinos más respetado de todos los tiempos. Hemos quedado para charlar con Fito Páez, que acaba de publicar un nuevo disco llamado La Conquista del Espacio. Sin lugar a dudas, puede ser un gran momento de radio. Veremos qué es lo que pasa, Pulpo. También leeremos los mensajes de Facebook que nos están dejando ya los ponedores. Y obviamente no pueden faltar esas noticias curiosas que nos hacen alucinar en muchas ocasiones.
Es verdad, hoy en Poniendo las Calles, en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, estamos hablando de objetos perdidos. Objetos que no hemos vuelto a encontrar, que se han quedado perdidos en el limbo, y otros que un año o dos o tres después las cosas han ido apareciendo. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo, nos los puedes seguir dejando en nuestra página de Facebook. Hay ponedores que nos llaman por teléfono al programa, marcan el teléfono del estudio, el 950-6006, y ahora les vamos a recordar.
Buenas noches, buenos días, ya.
Correcto, ¿por dónde andas?
Pues nada, la A49.
Ajá, que estás de ruta entonces, ¿no?
Ahí voy a descargar a un par de supermercados.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido desde Antequera, voy hacia Mija y Torremolino, voy a descargar.
Uh-huh. ¿Con qué vas cargado? ¿Con qué vas haciendo ruta?
Pues llevo de todo un poco.
Hola, buenos días, Hugo.
¿Tú ahora mismo por dónde vas, hermano?
Estoy en Pamplona.
¿Provincia de...?
Sí. Algo de Olara con queso para Madrid.
¿Y estás bajando los quesos estos redondos con el plástico rojo?
No, este viaje no traigo de eso, pero otras veces sí bajo de eso, sí. Es el queso de Gouda.
¿Ese tiene su poquita de grasa?
Pues sí, tiene entonces, bastante.
¿Y los quesos están sueltos por la parte de atrás del camión?
No, no, eso va en caja y paletizado. Eso
no se mezcla cuando lleves gasolina. Ya...
No, no, eso va bastante, ¿no?, muy bien presentado, sí, vamos.
¿Y tú si te apetece apetece un poquito de queso, ¿puedes meter la mano por detrás y sacarte uno o no puedes?
Si me apetece un poco de queso, me paro en el supermercado y lo compro. por la cuenta que me trae.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, acabo de pasar hablando de Duero. Yo te lo ocupo a los de X peor. Yo lo llamo X peor, porque cada día vamos a peor. Era lo que era Norbert entre sangre. Llegó, desengancho, para casa y a dormir al día siguiente más. Ahora cuando llega a casa me preparo el tazón colacao con las 8 magdalenas y los 3 curasán y con la barriguita llena a dormir.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres?
Ponedor.
¿Eres ponedor? Claro. Francisco, háblate un poquito que me voy a meter el caramelo de regaliz en la boca, ¿vale?
Vale.
Venga, cuéntame vigilante, dónde estás y lo que eres, ¿vale?
En un pueblo de Valencia, en Torrente, vigilante de seguridad, poniendo calles toda la noche estoy. Ahí dando vueltas con un coche.
Ajá, ¿y qué vigilas?
Una urbanización aquí de gente que tiene más que yo.
Vale. Buenos días, Pulpo. He salido de Burgos, he pasado a Ibear de Juarros, luego el puerto La Pedraja y ya voy dirección Pamplona. Llevo todo el interior de plástico, la carcasa, apoyacodos, un soporte bandeja, todo por ahí buscando. Me encontré con el Pulpo. Sí. Ya nos cambio.
No hacemos daño a nadie.
No, al contrario, además positivos y con buen talante siempre.
Claro que sí.
Abrazos para todos, un placer hablar con vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono del estudio, lógicamente ya están diplomados, su diploma, bueno, pues su nombre en grande, su profesión, logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos protege y la que nos une a todos. ¿Que tú quieres el tuyo? Súper sencillo, llámame ahora al teléfono de aquí del estudio, 950-6006, cuéntame cómo estás poniendo las calles y que España se entere que de madrugada las cosas están funcionando porque hay ponedores que hacen cosas increíbles. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, el tiempo vamos a ver cómo viene porque me ha dicho Zaida que lo mismo, las temperaturas empiezan a cambiar de una manera bastante alarmante.
Ahí está la cosa diferente.
Es que anoche ha empezado a llover de repente, por la tarde hacía mucho calor y esta madrugada, hace 2 horas, ha llovido muchísimo en Madrid.
Sí, porque van a seguir estando muy presentes las tormentas. Pulpo, de hecho, hoy amanecemos con cielos nubosos o despejados en la península y en Baleares. Aún así, se van a esperar algunas tormentas de madrugada en el interior peninsular, lluvias que además podrán ser localmente fuertes en las zonas de montaña y en Canarias, precipitaciones débiles también en las islas de mayor relieve y cielos poco nubosos en las islas del sur. Las temperaturas van a descender, las máximas en el oeste de la península y superarán los 36 grados en la vertiente atlántica sur y en el medio Ebro.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay gente que ha perdido absolutamente de todo. Dice Tasio que, bueno, que una vez perdió a su novia. Si la ve alguien que no le digan que la está buscando y que bueno, que fue un momento maravilloso. Tasio, un abrazo. Te estamos leyendo en Facebook. Buenos días, España.
Bye.
mucha gente que está escuchándonos desde España, pero también hay gente que está escuchándonos fuera de nuestras fronteras. Roberto Velázquez, por ejemplo, me acaba de mandar un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles. Nos manda un abrazo bien fuerte desde Oaxaca, en México, donde hace unas horas pues hemos vivido un fuerte sismo, ¿no? Un terremoto de los importantes. De verdad, Roberto, espero que estés bien. Si me quieres actualizar un poco la información y me cuentas lo que estás viviendo, si os ha afectado en aquella zona, pues nos lo cuentas y se lo trasladamos aquí a nuestros ponedores. Hay un montón de gente que nos escucha desde allí, con lo cual, una vez más, nos acordamos de México y os mandamos un abrazo bien fuerte. Son las 4:16, 3:16 en Canarias. No te creas eso de que las noches, las madrugadas están hechas para dormir. Hay un montón de gente, y ahora te lo vamos a demostrar, que ahora mismo están haciendo cosas y hay gente que está buscando otras tantas que han perdido hace un montón de tiempo y nos lo están contando en nuestro Facebook, ¿eh, Zaida?
Sara Montero Gallardo dice: hola Pulpo, buenos días. Perdí un pendiente duchándome, apareció a los 6 meses una vez que intenté desatascar la ducha. Pensé que nunca más lo volvería a ver, fue insólito. No pensé que se lo hubiera tragado el desagüe y mucho menos que meses después apareciese y estuviese yo ahí para encontrarlo.
Madre
dice.
Mía.
Paulino Sánchez Santiago nos cuenta que cuando existían las pesetas, perdí la cartera con 25.000 pesetas que acababa de cobrar y me la llevaron a mi casa con todo el dinero. Oye, un suertudo, ¿eh?
Hombre, pues sí, eso es tener bastante suerte.
Porque eso no suele pasar.
Es verdad.
Conchi Martín Pérez dice: yo con la cosa del virus me quité los anillos por recomendación, porque decían que era mejor. Lo dejé en una vitrina y me imagino que limpiando se caería uno de ellos y lo barrería y ya nunca más supe de él. Uh-huh. Esto pasa mucho, ¿eh?
Sí, verdad.
Lo de dejar las cosas en... A mí me pasó ayer con los tapones.
¿Ah, sí?
Con los que duermo.
¿Sí?
Los metí debajo de la almohada y yo creo que se los ha comido Gus.
¡Ay, déjate qué bonito! Lo mismo ahora, sí. Aunque se los haya comido, él va a ser el que no escuche nada, ¿eh?
No sé, pero no son los primeros que se come ya.
Ah, bueno, pues así tendrá el estómago.
Sí, no te cuento cómo lo descubro. Bueno, Cristina Soler Ballesteros dice: este año, como dice Sabina, el mes de abril, esperemos que haya servido de algo esta pérdida que considero muy grande. Por cierto, a partir de esta noche hasta el viernes te escucharé desde Guardamar. Hemos venido hasta el domingo con todas las precauciones. Cuidaros mucho.
Qué bien.
Elena de Los Cobos dice: lo que más recuerdo fue un paraguas muy bonito que me habían regalado. Estuvimos tomando algo en un bar y lo dejé en la repisa de la barra. Antes de 5 minutos me di cuenta. Volvimos y ya no estaba. Me llevé un disgusto y en Inglaterra, en el aeropuerto, fue peor. Me robaron un abrigo de piel que ya no llegué ni a estrenar.
Claro, es que estamos hablando de cosas que se han perdido, cosas que tenemos descontroladas y que luego algunas han aparecido y otras no. Lo estamos leyendo a través de Facebook. Déjanos tu mensaje y aquí estarás con nosotros haciendo el programa. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Ana Jiménez Tejero, Carmen Olivares, también Alex López nos acaban de seguir. En este programa de radio tenemos la costumbre de dar las gracias y la bienvenida uno por uno a los ponedores que nos van siguiendo, así que si te animas a sumarte a nuestra página de Facebook serás mencionado para integrarte en nuestra comunidad de ponedores. Mira, el pasado jueves 18 de junio, una triste noticia, yo creo que conmocionó perfectamente a todo el deporte español. Juan Carlos Unzué, exportero y ex segundo entrenador del Barcelona, anunció que desde hace casi un año sufre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Bueno, durante el comunicado que él mismo dio en un espacio del Camp Nou, Unzué mostró en todo momento sus ganas de luchar, asegurando que peleará hasta el final, a pesar de ser consciente de que no es una enfermedad para la que a día de hoy, desgraciadamente, pues no se conoce cura. Sin duda, uno de los mejores porteros que ha dado el fútbol español, está siendo un verdadero ejemplo para todos. Además, aseguró que está dispuesto a entrar en ensayos clínicos que puedan impulsar la investigación de la enfermedad. Bueno, pues para hablar de toda esta dura noticia, ha estado en el partidazo de COPE el exfutbolista y entrenador Juan Carlos Unzué, que ha agradecido todo el apoyo que está recibiendo en estos días.
Agradecer en general a todas las personas que se han acordado de mí por un momento, que han escrito un tuit, que han mandado un mensaje hacia mi persona y hacia todos los afectados de la ELA. Agradecerles ese detalle porque, bueno, uno se siente reconfortado, ¿no?, cuando ves que hay tanta gente detrás de uno, ¿no?
Bueno, así ha sido como ha explicado el propio Unzué cómo ha ido evolucionando todo el proceso por el que está pasando. Un corte un poquito largo, pero que sin duda merece la pena escuchar.
la primera visita que hago a los neurólogos, al doctor Rojas, es hace 5 años, cuando vuelvo con Luis Enrique aquí al Club Barcelona. Bueno, era una época que con mi hobby, la bicicleta, pues ponía mi cuerpo en una intensidad alta. Yo, parte de los calambres que tenía en la bicicleta, el problema era que aparecían también a la noche. Cuando mi cuerpo se relajaba, mi sistema nervioso seguía activo y esa actividad generaba los espasmos, generaba esos calambres. Y bueno, era un tema más de incomodez, de no poder descansar bien, porque te vuelves a dormir al minuto y medio, a los 2 minutos, pero claro, no descansas de la misma manera que si duermes del tirón, ¿no? Entonces, esa sensación fue más o menos la misma durante 3 años y yo le pongo fecha en el tiempo en enero del 2018, así, cuando yo estaba de entrenador en el Celta de Vigo. Hay un momento que por rutina yo solía salir a las tardes a dar una vueltita en la bicicleta, algunos de los días, y mi cuerpo y mi cabeza empezaron a pedirme descanso. Una sensación de flojera, de un poco de falta de fuerza física, ¿no? Me empecé a preocupar un poco cuando ya allí en el mes de abril, mayo, finalizando la temporada, empiezo a andar un poquito más en bicicleta, en un nivel bajo en aquel momento respecto a lo que había hecho anteriormente, pero en la bicicleta es muy agradecida. Y la sensación es que hay una progresión, ¿no? Y es lo que yo había sentido siempre. Y en aquel momento, en esa primavera del 2018, esa progresión yo veía que no aparecía. Entonces me hizo el seguimiento el doctor allí en el mes de julio. Yo apareció el primer síntoma visible, vamos a decir, y es que un dedo de mi mano izquierda perdió un poquito de movilidad. Yo lo achaqué a una caída que había tenido con la BTT, pero el doctor claramente, y aún no tenía suficientes datos para diagnosticar nada, pero claramente aquel día me dijo: Juan Carlos, esto no tiene nada que ver con la caída de la bicicleta, esto es parte de tu proceso, ¿no? Entonces él iba apuntando un poco hechos, sensaciones que yo le iba contando, y ya con toda la información que tenía, el pasado verano se atrevió a dar ese primer diagnóstico que acabó confirmando con la doctora Poverano el pasado mes de febrero.
Además, el exfutbolista y el exentrenador ha explicado qué le permite y qué no le permiten los médicos.
A día de hoy estoy en una fase de la enfermedad en que casi para todo lo esencial aún me valgo por mí mismo. Es cierto que, por ejemplo, subir escalera cada vez me cuesta un poquito más. Tengo que encontrar o agarrarme a una barandilla, porque si no, esta sensación de inestabilidad y de poca fuerza no me hace ir muy seguro. Pero en líneas generales, lo que sí veo es que la progresión, como así han dicho los doctores, de momento la progresión durante estos últimos meses ha sido también lenta, aunque progresiva. Esa es la sensación. Entonces, en cuanto a cosas que hacer o no hacer, los médicos, por ejemplo, en relación a... Es importante en esta enfermedad no perder peso, por ejemplo. Es algo que en mi caso no ha ocurrido y es importante. Después, en cuanto al tema del deporte, lo que sí me dijeron en un momento, desaparece de tu diccionario la palabra mejora. Entonces, mejora en el sentido, vamos a decir, de físico. Entonces, lo que vayas a hacer a nivel físico tiene que ser algo obviamente que te apetezca, que disfrutes con ello, porque, vamos a decir, la mejora que vas a poder encontrar es más mental que física.
Claro, yo me pregunto, desde aquel diagnóstico, ¿cómo ha sido acogido todo esto por la familia?
A día de hoy puedo decir que mi estado de ánimo veo que favorece mucho el estado de ánimo también de ellos. Mi mujer y yo decidimos no comentar nada hasta las Navidades a nuestros 3 hijos. Tengo ya hijos mayores, pero un poco hasta que no se acercase o tuviésemos casi esa segunda opinión, pues no queríamos tampoco preocuparles, ¿no? Entonces ya en Navidades sí que les comentamos, porque la idea también era ir a Pamplona, comentárselo a la familia, empezando por mi madre también, y bueno, pues lo que hicimos es transmitirlo cara a cara, porque me he sentido siempre bien, me he sentido fuerte y creía, y así me lo han hecho saber mis amigos y mi familia, que transmitiéndolo cara a cara el impacto era grande, pero ellos se sentían más tranquilos al verme, ¿no? Al ver mi sonrisa, mi cara, y que no había cambiado, ¿no? A pesar de las circunstancias.
Hombre, hay que tener en cuenta que bueno, pues buscar en internet información sobre temas médicos es verdad que puede convertirse en tu mayor enemigo, y Juan Carlos ha optado por no leer mucho sobre esta enfermedad.
Una de las primeras recomendaciones que me hizo el doctor Rojas al darme el primer diagnóstico fue: Juan Carlos, no leas demasiado, no te metas en internet, y si te metes, selecciona bien. Entonces, sinceramente, no sé exactamente cómo lo encontré, pero creo que he seleccionado muy bien. Creo además que la mitad de los contactos de esas 6 personas los he conseguido a través del blog que Carlos Matallanas, que inició su enfermedad, y la verdad es que, claro, aparte vamos a ir de tener unas ideas fantásticas, después las transmite de una manera ejemplar, ¿no? Y entonces coincidí con ese blog y verdaderamente me lo he leído de arriba abajo. Entendí que me estaba ayudando, primero porque me sentía muy reflejado en muchas de las sensaciones que él ha tenido en esa primera fase que yo ahora estoy viviendo, y sobre todo después también él ayuda, yo creo, muchísimo con toda la problemática, ya no solamente en relación a la enfermedad, sino también burocrática. Entonces, ese blog es fantástico. Como todo, Internet a veces es desastre, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Si eres capaz de seleccionar y de tener buen ojo, pues merece la pena.
Lo que sí que tiene claro es cómo quiere que sea su vida mientras el físico se lo permita.
Lo que sí he constatado es que los viajes, los últimos que hice, sobre todo ya con el equipo, con el Girona en este caso, me dejaban un poquito cansados respecto a hace un par de años, hace 3 años, pero mientras tenga un poquito de fuerza, bueno, es ir visitando muchas de las ciudades, o a poder ser todas las ciudades donde hemos estado, y saludar a muchos amigos y darnos un abrazo, y también pues algunas otras provincias o ciudades, estoy hablando siempre de nuestro país, que nos apetece ver. Entonces, hacer un viaje un poco sin rumbo y sin fecha, ¿no? De vuelta, sobre todo. Cuando estemos cansados, pues nos volvemos. Al final, depende de nosotros. El coche, relativamente, bueno, pues te lleva rápido de un sitio a otro, casi de una esquina a otra del país.
Sin duda, llama mucho la atención la positividad con la que está afrontando esta dura enfermedad.
Llega un momento que te das de cuenta que, nos guste o no nos guste, la vida continúa. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, porque además a todas esas personas, yo creo que en un momento dado perdemos, yo creo que a todos les gustaría vernos, pues eso, con buena cara, sin perder la sonrisa, tirando para adelante, ¿no? Porque esto es la vida, ¿eh? Yo creo que a veces incluso tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte. Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para esto. Entonces yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y evidentemente cuando tienes una situación como la que yo tengo, pues es posible que le pierdas ciertos miedos, o por lo menos en mi caso así ha sido, y eso yo creo que lo que te ayuda es a disfrutar más del hoy, del presente, que yo creo que en mi carrera deportiva, en mi vida, siempre he sido muy de presente, muy de hacer las cosas que me apetecían y que querían, he tocado todos los palos, y eso también creo que me reconforta y me ayuda, ¿no? Porque al final tengo una sensación de que en 53 años no tengo nada que reprocharme.
Juan Carlos Unzúe ha estado en el partidazo de COPE y ahí ha sido donde, bueno, ha estado hablando sobre alguno de sus deseos que le gustaría conseguir.
Yo lo que sí me gustaría, y es un poco mi reto, conociendo un poco este mundo, cómo funciona, que eso no sea el típico impacto, vamos a decir, que en 2 días desaparezca. Sé que parte de esa responsabilidad la voy a tener yo, porque la idea es crear algún tipo de reto, de evento, pues que en un momento dado pues se pueda hablar otra vez de esta enfermedad, pero hay muchas cosas. Hay muchas enfermedades, lo sé, hay muchas cosas que contar, pero yo sobre todo lo que tengo claro es que en ningún momento, lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario. O sea, si yo tengo en algún momento la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado. Porque ya bastantes problemas en este momento que vivimos, si cabe en mayor número, ya tiene la gente, ¿no?
Cariño, emoción, admiración son desde luego pues 3 sentimientos que se despiertan en todos nosotros cuando oímos hablar de Juan Carlos Unzúe sobre su enfermedad. Así que desde aquí queremos transmitir todo nuestro apoyo al exfutbolista y al exentrenador y desearle toda la suerte del mundo. Nosotros, mientras tanto, a las 4:29, una hora menos en Canarias, seguimos en directo poniendo las calles a este miércoles 24 de junio. Mi saludo a la gente que está en la carretera, algún que otro enfermo que nos esté escuchando, a gente que le esté pasando mal, a la gente que se ha dejado en el camino alguna persona en este COVID-19, y aquí seguimos con optimismo arriba. Recordando a Radio Futura con estos 37 grados. Ahora mismo son las 4:33, hora menos en Canarias. Miguel Werner Cea nos escribe. Bueno, él está ahora mismo en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. Aunque él nos cuenta que es de Alicante. Nos manda un fuerte abrazo desde las mejores playas, nos cuenta, del planeta, pertenecientes al pentacampeón mundial de fútbol. Un abrazo y soy ponedor, dice Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. Qué envidia, la verdad que, mira, he tenido la suerte de estar un par de veces en las playas de Ipanema y la verdad que, es verdad, son absolutamente increíbles, paradisíacas. Y la verdad que, Zaida, hay muchos ponedores que pierden muchas cosas. Es la pregunta del día, ¿eh?
Eso es, José Márquez el Sopa dice, calcetines desparejados, son como una secta. Luego aparece el que falta fuera de la lavadora en un cajón del armario donde nunca estuvo. ¡Qué raro!
¡Qué raro!
Un sopabrazo ponedores, nos dice. O Beatriz Buenocuetos dice, buenas pulpos, se me perdió una esclava de plata que me regalaron de pequeña. Luego resulta que apareció en una de mis cajitas donde guardo los pendientes y demás. Yo que la di por perdida, haciendo limpieza, la encontré.
¡Ah, qué bueno!
O Alejandro Coria, que dice, saludos desde México, estaré muy atento al programa de hoy por si menciona mi comentario. Pues aquí está Alejandro y dice, perdí una playera con la imagen de mi grupo favorito, nunca la encontré. Dice, tengo la gran sospecha de que mi novia la perdió intencionadamente, aborrecía esa camiseta, no le gustaba para nada, así que ahí está la sospecha.
Claro.
No sabemos muy bien lo que pasó. JC de los Santos. Hola, ponedores. Yo perdí la medalla de mi hermandad. Un gran disgusto después de más de 35 años conmigo y no la he recuperado. Aunque es la que tiene alguien de la hermandad, si la tiene alguien de la hermandad, nos dice, no me la ha devuelto.
Ya. Siempre, también suele pasar eso, ¿eh? Que también prestas algo y luego no vuelve a ti.
Sí, eso suele pasar yo. Bueno, a mí por lo menos más de que perder las cosas, ¿eh?
Sí, que no hay retorno de lo que has prestado.
No. Además, luego ya ni te acuerdas.
Sí.
Pero bueno, Chisca Aguiló dice, yo he perdido 1000 veces la cartera, pero a lo mejor fue una noche vieja, puse mi alianza en la copa de cava y la olvidé. Horas después llamé al local, no había móviles, después de buscar mucho el teléfono había señoras de la limpieza y, milagro, la encontraron. Buenos días desde Palma Ponedora.
Qué grande, Chisca. Estuve el otro día en el café que hicimos con los ponedores y la verdad que nos conocimos y Chisca, te mando un abrazo bien fuerte. Roberto Velázquez, leía yo antes su mensaje que nos escribía desde Oaxaca, en México, y le preguntaba cómo había ido el tema del seísmo por aquella zona. Y dice, Pulpo, respondiendo a tu pregunta, hasta ahorita, nos dice, se contabilizan 6 decesos. Algo que ayudó es que los principales mercados están cerrados por el confinamiento y las bahías de Huatalco, donde fue el epicentro, pues no hay turistas. Tienen poco, que ha empezado a escucharnos, que es ponedor, y nos manda saludos para toda la comunidad de ponedores. Pues fíjate, Zaida, aquí estamos tú y yo en España, tú estás en Galicia, yo estoy aquí en el estudio principal de COPE, y en cualquier parte del mundo ocurren cosas y las contamos a los ponedores.
Pues sí, además, Pulpo, durante el confinamiento hemos hecho locuras de todo tipo. Hemos bailado en los balcones, hemos cantado, aplaudido, nos hemos quejado, hemos hecho retos, practicado deporte como si fuésemos súper activos el resto del año, cuando la mayoría de nosotros, seamos realistas, nos movemos solo del sofá a la cama y de la cama al sofá.
Es verdad.
Nos hemos hecho cocineros, panaderos, artistas, vamos, que lo hemos llevado así bastante bien, por lo menos al principio, porque claro, ya las últimas semanas yo creo que ya nos ocurría un poquito esto.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Rutina, llegó la rutina.
De pesadez, es como de ya no más, por favor. Sí. De hecho, ya se nos empezaba a ir un poquito la pinza al final. Bueno, pues hay gente que esa pinza no le ha vuelto, ni ahora que tenemos libertad. Ya no le vuelve jamás.
No, claro.
Es el caso de Raúl, que tiene 25 años y se ha tatuado la cara de este señor.
El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
¿Sabéis la que tiene este liado en la cabeza? De verdad.
No se preocupen, ya está solucionado.
Sí, sí, solucionado.
Bueno, pues ha tatuado la cara de Fernando Simón, Pulpo. Lo ha hecho en el muslo izquierdo y ha sido, según él, porque es símbolo de esta pandemia y porque le pareció interesante.
Salió el tema y le dije que sí, que montase algo, o sea, que me enseñase alguna foto que me gustase y eso, y en cuanto me la enseñó me gustó, decidimos la frase que poner y quería tener plasmado la situación que hemos pasado, esta situación, quería tenerla tatuada y mira, mejor manera que tatuándome a Fernando Simón, ha sido el símbolo de esta de este confinamiento.
El símbolo. ¿Será que no hay madre mía, de verdad? Estamos muy mal, Zaida.
¿Será que no hay dibujos para tatuarse madre sin necesidad de tatuarte la cara de Fernando Simón? Bueno, madre la frase mía de la que habla es fucking master, porque aún encima se ha tatuado la cara y ya por si eso no fuese suficiente se ha puesto también esa frasecita. Yo no sé muy bien cómo definir esto, Pulpo. Lo cierto es que...
Definitivamente hay gente para todo.
Pues sí. Tiene que haber gente para todo, pues y ya sí, está. Sí. Porque es que además no le ha salido barato la broma. Le ha salido 800 euros. Brazos, le ha costado el tatuaje. Vale. Y empezó a tatuarse ese día a las 10 de la mañana y terminó a las 8 de la tarde, más o menos, aproximadamente, decían.
Es un sufrimiento que no ha parado desde el primer momento que le empiezan a pinchar para meterle la tinta.
Que yo creo que no es necesario.
Yo creo que tampoco. Claro, encima el espesor de las cejas le ha tenido que doler bastante, ¿no?
Pues seguramente. No sé.
Claro, imagínate.
Yo creo que le va a doler más dentro de 10 años cuando se vea eso ahí, pero bueno. La otra cosa con la que se nos ha ido la pinza y se nos ha ido las manos ya entera o nosotros el cuerpo, no sé ya, es con el tema de las piscinas, Pulpo. Llevamos ya varias semanas diciendo que bueno, que las piscinas se están agotando, que todo el mundo quiere la suya en casa, pero claro, es que para tener piscina, a ver cómo lo explico, tienes que tener una finca donde te quepa la piscina.
¡Qué lista eres!
Pues te digo, o yo soy muy lista o la gente es muy tonta. ¿Por qué digo esto? Pues porque a unos vecinos de Elda no se les ocurrió otra cosa que instalar una piscina en su terraza. Y claro, ¿qué ha pasado con la piscina?
Y voló.
Pues que voló. Bueno, voló, más bien se hundió.
Se hundió.
El caso
claro
es que el techo de la terraza se derrumbó porque, claro, señores, las terrazas no aguantan el peso de una piscina de 8.000 litros.
Claro.
Es imposible.
Claro, que son muchos kilos y esos forjados no están preparados para aguantar tantísimo peso.
Que no. Que es que no sé en qué cabeza cabe eso. El caso es que nadie ha resultado herido, menos mal. De hecho, solo han tenido que atender a dos personas, una de ellas por una herida en la pierna y a la otra, obviamente, por tener una crisis de ansiedad porque claro, vio como su casa se iba al otro lado.
Claro.
El caso es que estos se han quedado sin piscina y sin terraza ya para siempre.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo pa' siempre! ¡Tonto!
Si es que...
Pulpo, pobre familia, de verdad, por no pensar bien las cosas.
Eso es, por no pensar. Es que hay que pensar un poquito más. Bueno, terminamos ahí escuchando lo último de Reik y Morat titulado La Bella y la Bestia. Los artistas se unen por primera vez para elaborar una canción romántica que habla de amor, de reencuentros y de teatro. Perfecta para estos tiempos.
¡Qué bien! Vamos a escucharlo. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. Estás en COPE, estamos poniéndole las calles a España.
Corren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte y no me deja olvidarte, y no me deja olvidarte. Me duele lo que pudo haber pasado, incluso más que lo que no pasó, y así nomás se te escapó el amor. Quizás fui yo quien lo dejó. Quizás fui yo el que di por hecho que ibas a estar en mi vida, que nunca abrí una despedida. ¿Y si se apaga la luna? ¿Y si se van las estrellas? ¿Y si se calla la música que me inventé por ella? Tal vez se acabe esta noche, tal vez se borren sus huellas, tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que me obliga. No dejarte y no me deja olvidarte y no me deja olvidarte, que no me deja olvidarte y no me deja olvidarte y no me deja olvidarte. ¿Y si se apaga la luna? Se van las estrellas. Y si se calla la música que me inventé por ella. Tal vez se acabe esta noche. Tal vez se borre el sueño. Tal vez termine esta historia de una bestia sin su bella que me obliga a no dejarte. Y no me deja olvidarte. Y no me deja olvidarte.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, entonces hoy, ¿con qué tapa te has reencontrado estos días?
Pues mira, uno es el típico pincho de Bilbao, que es el de huevo cocido con una gambita. Me está mirando mi mujer como diciendo, lo estás diciendo fatal.
Fatal. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, el teléfono que te, bueno, pues que te une directamente a nuestro estudio para contarnos cómo estás poniendo las calles y demostrar que a pesar de que hay mucha gente que está durmiendo, hay otra tanta que está haciendo un montón de cosas. José Luis, estás lejos. José Luis, buenos días.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntale a los ponedores dónde estás.
Bueno, pues yo estoy en un pequeño pueblecito, muy cerca de una ciudad en Alemania, en Heidelberg.
Ajá.
En Alemania.
¿Y qué haces en Alemania que no estás en España como el resto de españoles que estamos aquí?
Bueno, pues, a ver, la situación que en España tenemos, pues, respecto al trabajo, pues, no es que no nos ayude mucho a muchas personas y tenemos que estar fuera de nuestra tierra. Y tenés que buscarnos un poquillo la vida por ahí.
Claro.
O sea que eso es lo que estamos haciendo aquí.
¿Y no te dio algo de vértigo el acercarte a Alemania? El idioma es complicado, el alemán, hasta que uno introduce ahí un poquito la lengua, es complicado, ¿eh?
Sí, pero sí, es complicado. Yo no te voy a decir que no, es difícil. Y es, pero tú lo puedes, si tú quieres, tú lo puedes hacer.
Ya.
Solamente necesitas hacerlo, o sea, yo necesito estar aquí porque tengo trabajo, porque estando aquí voy a tener una estabilidad, voy a tener, y lo tengo que hacer, sea como sea, lo tengo que hacer, sí o sí.
Claro. Y
entonces es distinto a cuando lo haces por, no sé, por hacerlo.
¿Tú en dónde vivías en España, José Luis?
Yo en Córdoba.
En Córdoba. Y me imagino
en Antequera, Córdoba es donde yo nací, pero vivía en Antequera.
Uh-huh. ¿Y fue en un viaje que te llevó por trabajo a Alemania donde decidiste, pues me voy a quedar aquí porque parece que tengo más estabilidad?
No, yo me quedé desempleado. Yo me divorcié, me quedé desempleado.
Uh-huh.
Y a los dos días de haberme apuntado al paro ahí en España, me llegó una oferta de empleo aquí en Alemania. Para venir a trabajar en mi oficio. Yo soy frigorista.
Uh-huh. ¿Y qué es frigorista? Cuéntanos qué es.
Bueno, yo climatización y ventilación.
Uh-huh.
Climatización, aire acondicionado y ventilación.
Uh-huh.
Por ejemplo, está en un edificio con mucha oficina y demás, pues ese aire tiene que circular.
Claro.
¿Entiendes?
Y lo tienes que tratar y tiene que estar limpito y no puede contener ninguna bacteria, porque si no también se puede liar una importante.
Sí, bueno, eso ya son filtros, eso ya es otra cosa.
Uh-huh.
Una cosa es que circule el aire, que el aire no esté viciado, ¿sabes? Una cosa es que recircule el aire y otra cosa es pues que no haya bacterias y eliminar pues las cosas que, por ejemplo, tú estás en una oficina y el pasillo para adelante, 10 metros, 15 metros más adelante, en otra oficina, una persona está con la gripe.
Claro.
Y estornuda.
Claro.
Y todo eso va, ¿sabes?
Claro.
Por la misma canalización.
Claro.
¿Cuánta gente se puede poner mala?
Uf, una barbaridad.
De la gripe.
Muchísima gente, José Luis.
Entonces, pues, y tanto eso como no sé, aquí, no sé, yo estoy yendo a sitios donde... Una empresa que hace motores para que tampoco puedo decir nombre de la empresa, ¿sabes? Pero una empresa que corta con un brazo, con un láser, que corta piezas metálicas.
Madre
grandes
mía.
Sí. Para preparar, para hacer motores de máquinas grandes.
Uh-huh. Pues José Luis, yo te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que allí en Alemania tú lo enseñes y tú le tienes que decir que alguien que tiene ese diploma es alguien muy especial en nuestro país y lo mismo allí las cosas todavía te van a ir mejor.
Hombre, pues sí, yo espero que sí. Siempre lo bueno trae a lo bueno.
Claro,
o sea,
que
en el momento que el diploma esté aquí, lo voy a estar enseñando al minuto número 2.
Claro que sí, José Luis. Te mando un abrazo muy grande, te deseo lo mejor y siempre muchísimo ánimo, ¿vale?
Pues muchas gracias. Y Pulpo,
¿sí?
Mira, me gustaría no perder la oportunidad y a las personas que haya en España, que puedan estar escuchando y demás, en lo que es mi oficio, en España, que estén en la situación en la que yo estaba y necesiten trabajar y no tengan problema por decir, oye, lo voy a intentar, yo no le puedo dar por aquí mi número de teléfono, pero si se ponen en contacto contigo, no sé de qué manera
sí,
hacerlo.
Que yo te hago de filtro, o sea, sí, para conectarte contigo.
Yo estoy aquí y no,
bueno.
Y no van a estar solos. Iban a trabajar.
Qué bueno.
Iban a estar bien.
Qué bien, José Luis. Oye, pues me anima que hagas eso y que lances ese llamamiento de tranquilidad a los ponedores que quieran dar el paso de salir de aquí si no encuentran trabajo y que sepan que allí, oye, van a tener un buen guía, que eres tú, un ponedor de calles. José Luis, que te vaya muy bien las cosas. Un abrazo.
Venga, pues muchas gracias igualmente. Un
gracias, hermano.
Todo.
Hasta luego. 4:50, 3:50 en Canarias. Si todo funciona como tiene que funcionar, para mí es muy importante el artista que va a estar con nosotros aquí ahora. Porque realmente hay artistas que son universales porque son reconocibles y respetados en todo el mundo. Quien hoy nos acompaña es una de esas piezas sin las que no se entendería la música de los últimos años en Argentina. Ha cantado con los más grandes y hasta se hizo enemigo íntimo de Joaquín Sabina. Atravesamos el charco para poner las calles y saludar al gran Fito Páez. Muy buenas, maestro.
Buenos días, qué piropazo me acabas de tirar.
Hombre, digo yo, ¿no? Que un gran maestro, Fito. Yo creo que además es el que te mereces. Yo lo tengo muy claro, te sigo desde hace un montón de años. Yo creo que en la historia siempre que el ser humano se ha sentido conquistador ha necesitado de una bandera para así confirmarlo. Digo yo, Fito, que no estaría mal que estas banderas fueran una canción. ¿No crees que ondearían al viento y crearían más unidad que división?
Posiblemente, ¿no? Me pasa que es difícil empatar las tareas bélicas y de Estado con las tareas artísticas. Entonces, inevitablemente, el conquistador de territorios conlleva otras dificultades que el conquistador de como bien decía al comienzo de tu exposición, de la conquista de territorios un poco más invisibles, pero no menos importantes a la hora de estar en el mundo con los demás. Esto, por supuesto, sin dejar de lado las cosas obvias como la vanidad de cada uno, los puntos de vista de cada uno, todo lo ligado a lo individual, pero a la vez eso te lleva inevitablemente siempre a una reflexión sobre el espacio en el que vivís.
Fito, la canción que da título al álbum, La conquista del espacio, yo creo que en cierto modo es una reivindicación de lo que aporta el mundo vuestro, el mundo de la música a la sociedad. Pregunta, Fito, 4:52 de la mañana, ¿tú ves que la música como algo imprescindible?
A ver, siempre sucede cuando estoy trabajando en un material, nunca estoy pensando en lo que estoy haciendo realmente, estoy jugando, ¿viste? Y esto no es una postura de un hombre grande intentando hacerte el chiquilín, sino que es real, o sea, en vez de juguetes, bueno, tenés el piano, la guitarra, los micrófonos, los delays, los efectos de aquí o allá. Entonces, la composición se trata de eso, de ir elaborando en un marco que uno se impone, más o menos, en el sentido, bueno, el lenguaje de la música es tan infinito que uno tiene que definir en qué territorio se quiere mover en un momento, ¿no? Bueno, será una orquesta de 60 músicos, un cuarteto eléctrico, un coro de 4 o 5 personas, y ya con eso tenés que construir un material. o el material mismo se va revelando de esa forma, entonces vos vas descubriendo también el marco del cual se va a pintar aquel cuadro, ¿no? Entonces se trata simplemente de eso, y en esas instancias, digamos, pasa de todo.
El amor no es más fuerte que la muerte, en el amor solo se trata de estar cerca.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí echándonos un cable para levantar España. Estamos hablando con Fito Páez, es uno de los grandes, grandes, grandes. Fíjate, 57 años, 23 discos, miles de conciertos por todo el planeta. Fito, tú filmaste una película con el polaco Goyeneche, has tocado con Charly García, has tocado con Joaquín Sabina, con Spinetta, con Mercedes Sosa, con Caetano Veloso. Han estado cantando canciones tuyas, has grabado con Phil Manzanera, ganaste premios Grammy, filmaste películas como director, tocaste por todo el mundo en escenarios increíbles y en tu último disco grabaste en los estudios de Capitol en Los Ángeles con el baterista de Paul McCartney. Fíjate, quizá por eso te ha dado Fito por conquistar el espacio, porque es lo único que te quedaba. Pero dímelo, por favor. Bueno. Ditas.
No, mira, lo primero que quise ser cuando niño fue astronauta, me acuerdo. Sí. Una charla que me preguntaron en una clase ahí en la primaria cuando tenía 6, 7 años y me acuerdo que dibujé un astronauta con un cable atado como si fuera un cable de uterino a una madre yendo a la luna, ¿no? Cada vez es bastante obvio todo porque de eso se trata. A ver, un poco lo que te decía antes. Todos estos lenguajes, pero sobre todo la música es muy impresionante lo que sucede.
Sí.
Son infinitos. Las cantidades de combinaciones que te pueden realizar son infinitas. Entonces, sería bastante necio pensar que te vas a aburrir. Así que siempre hay algo para investigar, para estudiar, para hacer una nueva combinación, para jugar, para dejarlo tirado así nada más en un cajón del escritorio donde sea que hagas música. Yo creo que tengo un oficio muy generoso, ¿sabes? Y que en la medida que uno quiera ir conociéndolo y disfrutándolo, siempre hay algo nuevo para aprender, tanto en el cine como en la escritura, en todos sus formatos, como en la música. Así que todavía creo que me queda un montón para jugar,
sí.
Eso espero.
Sí, sí, sí. Bueno, es que son así las cosas, ¿no? Estamos hablando de literatura, de cine, de música, Fito. Al fin y al cabo, diferentes modalidades artísticas que se han puesto a disposición de la gente durante los momentos más duros de la pandemia del coronavirus. En la mayoría de los casos, de forma desinteresada. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta, Fito, porque ha servido para ahuyentar momentos de desasosiego. Es decir, que los artistas habéis sido como una especie de bien social, ¿no crees, Fito?
Qué pregunta o qué reflexión.
Sí, estoy hoy.
No lo sabremos eso, ¿viste? Ahora hay muchas ideas al respecto. Algunos hablan del fin del arte, otros hablan como de nuevas formas. Al mundo estar de alguna forma pasteurizándose de una manera tan radical. Los artistas más singulares o los artistas verdaderos, en realidad, se les va a hacer mucho más complicado poder expresar sus ideas o sus músicas o lo que sea, porque posiblemente la burocracia o la cultura o la política cultural esté copando o vaya a copar espacios que deberían pertenecer al salvajismo, a la subjetividad y a la rabia que conllevan todos los artistas de rajo, ¿no?
¡Qué barbaridad! Las 4.58, Fito, 3.58 en Canarias. Fíjate, nos va a costar mucho olvidar que un día estuvo poniendo las calles con nosotros el gran Fito Páez. Yo te doy las gracias por haber compartido con nosotros este espacio y ojalá podamos verte pronto en España, que te necesitamos también por aquí.
Una de las cosas que más sencillo es poder volver y llevar a mis hijos a un gran recorrido por España mientras hacemos un tour por todo el país. Así que te mando un gran abrazo y un gran saludo a toda la peña española.
Muy bien, a toda nuestra comunidad de ponedores. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En la próxima hora te vamos a contar por qué la Guardia Civil está multando a los transportistas por tener caducadas las autorizaciones pese a acabar de salir del estado de alarma. Bueno, pues seguro que Motorman, que Alfonso García, nos va a dar una explicación razonada para entender esta situación. Tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Y recuerda, hoy estamos hablando de los objetos perdidos, los que hemos perdido y no hemos recuperado, y los objetos que hemos perdido, pero que al cabo del tiempo sí que hemos recuperado. Facebook.com/poniendo las calles. Gracias por estar aquí.